PXRC, suplemento alimenticio para perros. Único con registro ante Sagarpa. PXRC mejora el sistema inmune de tu mejor amigo. Pelo más brillante, heces más firmes y menos olorosas. Complementa la nutrición de tu mejor amigo con la mejor calidad del mercado. Pedidos al 639-111-9382. PXRC, patrocinador de A Otro Perro con Ese Hueso. Comenzamos.
Bienvenidos, esto es A Otro Perro con Ese Hueso. Hoy, como lo prometimos la semana pasada, vamos a hablar sobre, seguir hablando de perros de trabajo y perros policía en específico. Y para eso cuento con la presencia de un gran amigo, que es Miguel Otero, es instructor canino y ex miembro de la Policía Federal. Me gustaría que hablara sobre su experiencia y reclusorios. Y experiencia en esta área de perros para la policía y bueno, el área de reclusorios, que también es muy importante. Miguel, bienvenido, muchas gracias.
Buenas tardes, días, no sé a qué hacer esto, pero un verdadero placer, gusto y honor que son tan conocida, tan reconocida en medio de los perros como lo eres tú, amigo. Pues me invita a su programa, de verdad, o sea, yo veo su programa, lo sigo y bueno, dije, algún día me va a invitar, pero bueno, no es cierto. No, la verdad, un verdadero placer estar contigo, de verdad, es un honor, créeme que no es coba ni para, es un honor estar contigo. Ya tuve la experiencia de conocerte en persona, de platicar y tuve el honor de que fueras a conocer mis instalaciones y de verdadero gusto estar aquí.
Bueno, Miguel, ¿cómo te va ahorita en tu estancia en Dubái?
En Dubái, sí, aunque diría de Huatulco, pero en realidad estoy en Huatulco, pero en Dubái.
Pero estás de vacaciones, qué rico. Pues bueno, prometo no quitarte mucho tiempo, amigo, pero bueno, estás
no, con tu
hija. Pues amigo, abriste el micrófono, tu experiencia. Estamos hablando en esta serie de perros de trabajo de la importancia de lo que son las razas, la selección de perros. El no discriminamos, obviamente, a los perros criollitos o mestizos, pero pues sí, los perros de trabajo son importantes. Y me gustaría que contaras un poco de tu experiencia en estas unidades caninas, que la gente sepa realmente lo que significa ser miembro de una unidad canina.
Bueno, lo que te decía, la experiencia es que el primero, determinar lo que es un perro de trabajo de una corporación policíaca o militar o paramilitar, que no tiene nada que ver con la mascota que todos tenemos en casa, nuestro perro que tenemos en casa, que lo sacamos a pasear, que lo acariciamos. Un perro de trabajo de una corporación pues tiene totalmente una vida diferente a la mascota. De hecho, no es una mascota, se le cataloga como un miembro más de la corporación, porque ni siquiera se le cataloga como un animal, es un compañero más de la corporación. Y la importancia del binomio con el que trabaja el manejador debe ser muy importante, debe tener un muy buen apego con su perro. Por lo menos en mi experiencia, en lo que yo formé en las unidades caninas. ¿Ok? Esto es importantísimo porque mencionaba hace un momento a los perros de raza. No es que discriminemos, pero el primer objetivo de un perro de protección de una corporación es que tienes que ser un perro disuasivo. Para la gente que no conozca este término, no sepa qué significa esto, quiere decir que con la pura presencia del perro ya podamos contener o resolver el problema. Los que ya trabajamos para corporaciones, lo que menos queremos es mandar a morder al perro, porque no tenemos en México un marco jurídico que nos ampare sobre el uso de unidades caninas, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Europa, donde tú ves que un policía en Estados Unidos manda al perro, si se siente en peligro, el perro puede llegar, someter al delincuente a través de una mordida contundente, someterlo, llega el subinomio, que es el oficial, somete al delincuente, y hasta que el policía no tiene ya bien sujetado al delincuente, el perro no deja de morder. Si en México pasa esto, el marco jurídico que ampara las unidades caninas en México no está legislado para el uso, se te puede catalogar hasta como un uso excesivo de la fuerza, porque no tenemos un marco jurídico que ampare este uso de unidades caninas para trabajo policial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Digo, de ahí la importancia de que nuestro perro tiene que ser disuasivo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un perro de razas como los que normalmente se manejan, como el Rottweiler, pastor alemán, ahorita muy de moda el pastor belga, pastor holandés, son perros que normalmente van a estar arriba de los 25, 30, 40 kilos. Y con la pura presencia del perro, debemos resolver el problema. Si llevamos un perrito, creo yo, que aunque esté muy bien entrenado, pesa 15, 18 kilos, pues no va a imponer y no va a representar lo mismo ante el delincuente.
O un labrador, ¿no? Que propiamente se utiliza.
Así es, un labrador que tú lo ves en lugar de echar, ¿no?
Claro. Forman parte de las corporaciones, pero en área de olfato, ¿no?
En área del trabajo. Pero te digo, en la experiencia que yo tuve, que digo, aquí hay que determinar bien lo que es el perro de policía, porque mucha gente dice, el perro policía. No, es el perro de policía, porque trabaja para la policía. ¿Okay? Sí, eso es un elemento más, pero es un elemento que pues está un arma para poder resolvernos, para poder desempeñar nuestro servicio de mejor manera.
Ok, ahora, en el área de la policía, tú acabas de mencionar algo bien importante, el marco jurídico. Si la policía está limitada o el marco jurídico en el que operan, pues está todavía muy verde o muy limitado, pues quisiera pensar que los perros que utiliza la gente, que se consiguen de guardia y protección, pues también tendrán ahí muchísimas más limitaciones o desventajas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, tenemos, por ejemplo, mira, yo te puedo dar de porque platiqué con compañeros, con jefes de otras unidades caninas. Por ejemplo, el ejército trabaja la protección, pero lo trabaja de una manera muy deportiva para quien esté un poquito empapado en el término de los deportes caninos. Ellos trabajan mucho ring francés. Y tú jamás en la vida vas a ver que un perro del ejército agreda a un ciudadano. Y menos ahorita en estos tiempos que estamos viviendo con estas políticas de abrazos y no balazos. De tu presidente, que tú quieres mucho, pero ni modo, hay que decir la verdad, ¿no? Entonces, pues tío, o sea, por ejemplo, el ejército está enfocado totalmente a lo que es perros de nariz, lo que es de búsqueda de localización, básicamente búsqueda de localización, tanto desde lo que va desde enervantes hasta personas, ¿ok? Pasando por todos los ramos del trabajo de nariz. Perros de la policía, de igual manera, pueden ser, pueden tener un trabajo de protección. Pero te digo, desafortunadamente el marco jurídico no ampara el uso de esta herramienta de trabajo, porque al final del día se va a escuchar muy mal, pero el perro es una herramienta de trabajo para nosotros. Entonces, digo, si tú, un perro llega a morder, un perro de la policía, o el ejército llega a morder a una persona, a un delincuente, el delincuente puede demandarte por uso excesivo de la fuerza y hasta puede ganar si lo apoya a derechos humanos. Digo, realmente el problema en México es el marco jurídico, que no tenemos una legislación que ampare como tal para el uso racional de la fuerza, que sería el nombre correcto, con las unidades caninas.
Sí, eso es muy lamentable. De hecho, falta mucho todavía por hacer en cuanto en materia de legislación y regulación de las propias policías, porque pues cierto, el policía muchas veces no puede utilizar su arma hasta que no le disparen primero. Entonces, y de repente los delincuentes aparte además tienen un mejor equipamiento actualmente en muchas de las ocasiones, sobre todo con las policías municipales, se ven en desventaja, y pues hay mucha falta de preparación, eso también será otro tema, pero ya tenemos esa idea, pero bueno, ahora existen los perros de policía y ¿qué se busca en un perro de este tipo? ¿Qué es lo que estamos privilegiando para elegir? ¿Cómo eliges y cómo preparas a un perro de estos?
Ok, lo principal que necesitamos, como te mencionaba antes, es un perro disuasivo. Digo, en mi experiencia, por ejemplo, en reclusorios, tenía un de Rottweiler con pastor alemán, que pesaba casi 40 kilos y estaba súper entrenado. Era mi mejor perro, aunque no sea de raza, pero tenía lo primero que necesitamos, era disuasivo ante la vista. ¿Okay? Lo segundo que necesitamos, primero que nada, en el trabajo de protección, lo primero que necesitamos es un perro que tenga una muy buena obediencia, que sepa determinar cuándo puede agredir y cuándo no. ¿Ok? Que pueda pasar alguien corriendo enfrente de él y no porque pasó corriendo el perro ya lo sienta como una amenaza. ¿Ok? Sí. Tercero, que tengamos un perro con muy buen temperamento. Que sea un perro con un alto temperamento. ¿A qué perro con temperamento? Que no se achique ante circunstancias como que vea 20 personas gritándole o amedrentándolo. Se llama desensibilizar al perro a los disparos. Nosotros hacíamos prácticas en el stand de tiro con el perro sentado a nuestro lado y nosotros disparando para lograr una desensibilización del perro hacia los sonidos. Y tenemos que tener perros muy equilibrados, que sepan perfectamente cuándo pueden estar autorizados para someter a un delincuente y cuándo deben ser un perro totalmente sociable, que de hecho es la base, en mi punto de vista muy personal, la base de un perro de protección es esa. Un perro debe ser totalmente sociable. Cuando tú quieras mandarlo a contenerlo, a someter, pues debe ser un león. Y cuando tú quieras que una persona, un niño llegue y lo acaricie, el perro debe ser sociable totalmente. Entonces, básicamente lo que buscamos es que el perro tenga muy buen temperamento y un buen equilibrio. Y todo eso pues, se puede ir forjando a través del trabajo.
Hace rato mencionaste una palabra que a mí me hace mucho, mucho ruido porque muchos entrenadores la toman como a la ligera. Y es algo muy importante, la palabra operativo, ¿no? ¿Qué es un perro operativo? En realidad, ¿qué es lo que debiera hacer? Porque hoy dicen un perro operativo nada más porque ya detectó el pseudoaroma o ya mordió. ¿No? ¿Qué se necesita para que un perro sea realmente operativo?
Desafortunadamente, y no quiero ir susceptibilidades, pero yo de repente veo, es un perro de policía, ¿no? Y veo al entrenador y yo le pregunto, ¿y tú cuándo has portado un uniforme? Porque podemos tener un perro muy bueno en protección y con un muy alto nivel, pero no es lo mismo trabajar en la escuelita que ya trabajar en la vida real, con circunstancias donde hay muchos factores que pueden hacer que el perro te falle, como son aromas, sonidos, escenarios. Entonces, un perro operativo se va forjando, la verdad es que se va forjando sobre la marcha. O sea, tú entrenas al perro lo mejor que puedes en tus instalaciones, en tu base, en tu escuela, pero cuando sales a operar, pues de repente ves que el perro le gritaron fuerte y se amedrentó. Entonces, pues hay que empezar a trabajar sobre los gritos, ¿ok? O de repente en el alboroto se cayó una tabla y sonó muy fuerte y el perro se desconcertó. Entonces, un perro operativo es aquel que puede trabajar bajo cualquier circunstancia. Te lo mencionaba, por ejemplo, en el área de lo que es la olfacción. ¿Tú tienes idea de cuántas aromas hay en un reclusorio? La cantidad de aromas que hay. Y yo a los perros que yo entrenaba en olfacción, primero obviamente los entrenaba para que buscaran el aroma, pero después íbamos haciendo, poniendo al perro, poniéndole el aroma con diferentes extractores, como es comida, aroma muy penetrante, pues pimienta, incluso hasta lacrimógeno. Y el perro tiene que resolver que va sobre su aroma, no importa los factores. El perro está buscando y hacemos ruido, hacemos disparos. O sea, el perro tiene que enfocar directamente al objetivo que se quiere. Ahí es cuando ya formamos un perro operativo, tío. Si hay calor, si hay frío, si hay frío, ante cualquier circunstancia, el perro puede trabajar. Ese es un perro operativo.
Ok. Sí, lo que mencionas es muy cierto. En alguna ocasión tuve oportunidad de ingresar en un reclusorio, hacer una revisión y entraron unidades caninas y sí, hicieron un buena labor, se decomisaron varias cosas, pero también se encontraron otras cosas ahí, orégano, ya sabes, para sus tacos de los sí. Reclusos y algunas otras cosas, y no fueron los perros, y por donde habían pasado los perros y estaban ocultos ahí, fue más como maña de buscar de parte de algunos elementos. Porque de alguna manera sí habían logrado, digamos, evadir o engañar al perro, ¿no? Eran perros en formación, era un ejercicio de ese tipo. Pero es cierto, ¿no? Entonces, se habla mucho también de las edades, ¿no? Un perro en entrenamiento, desde que ya como que lo gradúas hasta que lo puedes considerar operativo, como qué tanto se puede considerar, ¿un año? O sea, un perro tiene una vida útil como de cuántos años en activo, y digamos que sería a partir de los 2 años ya podríamos decir que el perro ya tendría un rango de asertividad importante.
Es que esto, bien lo mencionas, es muy variable. Vuelvo a mencionar la importancia del temperamento del perro. O sea, hay perros que tú le vas a ir forjando el temperamento. Hay perros que lo traen muy alto y nada más lo rediriges a lo que quieres. Entonces, la edad, te lo digo con alguien que hizo una unidad canina de perros de desecho, y no quiero que se malentienda esto, pero eran perros que ya habían mordido al del gas, que ya habían mordido a un familiar, y que los querían sacrificar, y que se iban y nos lo regalaban a nosotros. Y nosotros redireccionábamos eso hacia el trabajo. Entonces, te digo, la operatividad se va realizando con la experiencia. Es aquí, prueba y error. O sea, tú puedes considerar que tu perro ya está muy bueno, pero de repente te toca un escenario que no, que ante el cual el perro nunca había estado expuesto, y te puede fallar. Y aparte mencionaste algo muy, muy importantísimo, lo que mencionaste de experiencia en reclusorios. Por eso se le llama binomio, porque el manejador tiene que aprender a leer a su perro. El perro puede decir, por aquí está, pero no lo va a encontrar con seguridad. Entonces, digo, al entrenamiento también es muy importante esta parte del binomio, porque es un trabajo en conjunto. El perro no va a revisar todo solo. El perro le dice por dónde, y ahí ya va a depender la maña del manejador. Primero, que tenga una buena lectura de su perro, porque muchas veces el perro no va a marcar con la intensidad que lo hacemos en los entrenamientos. O sea, el perro le llega el aroma, pero no está tan seguro. Ok, no te marca, pero está insistente. Sabe que por ahí está. Entonces ahí es donde entra la astucia del binomio. Ok, yo veo a mi perro que sí, ya como que encontró algo, pero no estoy muy seguro, pues voy a ayudar a mi perro.
Más de 2 vueltas en el mismo lugar. Y allá
así es, digo, entonces, por eso se le llama binomio, porque es un trabajo en conjunto, digo, de ahí la importancia de que hay una buena complementación entre perro y manejador.
Claro, claro, claro. Y ahí entra un factor que ya también tú habías mencionado, que muchos lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a cansar de repetirlo. El entrenamiento del perro, sí, ok, muchos entrenadores que lo pueden hacer de manera inicial, pero el entrenador civil o el entrenador que no ha aportado una placa, que no ha sido formado parte de una corporación, que no ha tenido esa formación y capacitación, pues difícilmente podrá entrenar a los elementos, ¿no? El entrenador entrenará al perro, pero a los elementos yo creo que se cae a veces en el exceso de confianza y querer enseñarle a los policías a hacer su trabajo, cuando el que entrena no ha portado una placa ni ha tenido esa responsabilidad operativa en campo, pues es una receta para el desastre, ¿no?
Y tú lo sabes bien, o sea, tú que te dedicas a este rubro, y yo espero que coincidan todos los entrenadores que conocemos, para nosotros como entrenadores, entrenar al perro es muy fácil, es muy sencillo, y más cuando ya sabemos más o menos bien, como tu servidor, ¿ok? Nuestro trabajo, ¿cuándo empieza? Cuando entrenamos al humano. Yo siempre le digo a la gente, cuando llegan a mi escuela, tengo un cliente, le digo, a ver, te lo voy a poner bien claro, ¿eh? Aquí el trabajo funciona así, 10% del perro, 10% del entrenador, y el 80% va a ser suyo al final del día. Claro. Porque pues, el perro va a hacer lo que yo como dueño le inculque o le enseñe. En este caso de la operación policial, pues tú tienes que trabajar con personas que han estado en la operatividad, que han estado sujetas a niveles de presión muy altos, ¿no? O sea, tío, el hecho de trabajar en reclusorios te da una formación entre los perros. O sea, cuando te enfrentas a 50 personas que no tienen nada que perder y todos traen una punta en la mano y están decididos a encajártela en cualquier parte del cuerpo, y el perro también, pues esa parte es bien importante del manejo del temperamento. Digo, aquí lo que es importantísimo es el temperamento del perro. O sea, que tenga un buen temperamento, que no se me rende ante nada. Y si es así, pues lo vamos forjando, porque al final del día esta especie es tan maravillosa y es tan moldeable, y la podemos hacer de nosotros lo que nosotros queramos. A veces nos va a llevar un mes, a veces nos puede llevar 8 meses, pero al final del día podemos lograr los objetivos con ella, porque es una especie tan maravillosa que se adapta a todo si lo sabes llevar.
Y son seres vivos al final del día, Miguel. O sea, entender, hace unas semanas fui a visitar a una amiga que puso su escuela allá en Tuxpan. Saludos, Fer, por cierto, muchas gracias por la invitación. Y nos invitó a otro amigo y a mí, a Javier, para hacer una demostración ahí con perros de protección. Yo llevé a mi perro, a Raptor, el pastor holandés. Javier llevó su uniforme, se lo pusimos a Fernanda por primera vez, por cierto. Y pues sí, mi perro toma, cuando ve las mangas y el uniforme para morder, el traje de morder, se emociona porque para él es un juguete, es un juego, ¿no? Y bueno, mordió ahí, se sujetó bien, y él estaba, yo lo veía divertido. Después hicimos un ejercicio en el que Fernanda le patea y le avienta unas sillas de PVC para que el perro demostrara que el perro va a sobres, ¿no? Que no se echa para atrás. Y cuando Fer le patea las sillas, pues ya el perro como que se calentó. No, como que dijo, ya no estamos jugando.
Ya va en serio. No es entrenamiento, va en serio.
Así, ya de llevadita, y sí se aventó un poquito más, más fuerte, ya para soltar también, sí, noté que ya estaba un poquito más prendido. Pero bueno, entonces, entender eso, son seres vivos que también que tienen que gestionar sus emociones y que te enfrentas a esto. Entonces, yo, la adrenalina... ¿Mande?
Ajá.
Entonces, la adrenalina finalmente manda. ¿Alguna diferencia que tú notes con los manejadores, sobre todo? Porque aquí en México, casi en muchas ocasiones, yo lo vi, para las unidades caninas casi mandan a los castigados, ¿no?
Tienes todísima la razón, es correcto. Desafortunadamente en México, el ser un elemento de la unidad canina es un castigo. ¿Por qué? Porque lo mandan a lavar mierda, porque lo pueden andar lleno de babas todo el día. Pero, pues es que, mira, eso depende mucho de cada director de unidades. Porque en mi caso, por ejemplo, yo lo primero que llegué a pelear con mis elementos de reclusorios fue un bono de infectología, que tenían ciertos técnicos penitenciarios. Tenían, de hecho, ese bono. Entonces dije, bueno, manejo perros y manejo esto, pues debo tener derecho al bono. Entonces les conseguí eso, les conseguí uniformes, camionetas. Entonces digo, ahí depende mucho, y después ya todo el mundo después ahora quería ser canino, porque ganábamos más.
Claro. Pero
digo, ahí depende mucho, pues claro, obviamente del director, de cómo se mueva con sus jefes y demás para obtener eso. Pero sí, la verdad es que también en México las unidades caninas están muy depreciadas, por ponerle un término.
Y falta mucha información. Hace poco vi una publicación de algún municipio ahí en el estado de Jalisco, en donde hicieron una demostración, en donde el propio reportero de una televisora que fue a cubrirlo, él lo calificó como una atropellada demostración. Si un periodista que propiamente, lo digo con todo respeto, no sabe mucho del tema de perros, califica una demostración de atropellada, ya lo digamos, los que sí sabemos de perros, se les cobrando, ¿no?
Pues sí, digo, depende mucho del manejo que le dé. Mira, digo, en mi caso, por la experiencia que yo tuve, yo me aventé, casi fueron 2 años y medio, con mis recursos, literal. Yo pagaba el veterinario a los perros, yo la vez me pagó un traje de agitación, yo les compré correas, collares. ¿Cuál fue lo que yo logré? Y de lo cual también me siento muy orgulloso, que después de 2 años y medio logramos que la unidad canina ya entrara al presupuesto anual destinado a la seguridad pública, ya para la unidad canina. Que es lo que también digo, desafortunadamente, ahorita tengo un amigo igual que está en Hidalgo, no voy a decir su nombre para no quemarlo, que está muy emocionado con la unidad canina y demás, y de repente me marca y me dice, oye, ¿cómo ves? Y yo lo primero que le digo, pues mira, lo primero que tienes que hacer es darle forma a tu unidad, que tengas un presupuesto, y porque yo lo viví, claro. porque en lugar de que ganes, terminas perdiendo al final del día, ¿no? Y trabajamos por pasión a los perros y demás, pero pues también hay que comer. Entonces, lo primero que yo les aconsejo, si alguien está en este caso formando una unidad canina para una corporación policíaca, no importa si es municipal o federal, todo es valioso y todo es respetable, pero que traten de con sus mandos, de que de ingresarla al presupuesto anual. Precisamente ahorita justo estamos en las fechas donde se determina el presupuesto anual para todos los ámbitos, entre ellos la unidad canina.
Sí, vale la pena decirle a pedirle a las autoridades que se lo tomen en serio, porque las unidades caninas son muy valiosas. Una de las diferencias más notables que yo veo, principalmente comparando con el vecino del norte, con Estados Unidos, pues es que los perros están al 100% a cargo de sus manejadores. Y aquí en la gran mayoría de los casos, pues el perro está en la perrera, ahí en la comandancia. Llegan por él, lo sacan, lo trabajan, lo cepillan en el de los casos y ya se lo llevan a trabajar y lo vuelven a regresar. Y el perro vive en un estrés constante, ¿no?
Así es, entonces, esto es lo que yo cuidé mucho en mi unidad también, o sea, el hecho de formar el famoso apego. Si formas un buen apego contra mi novio, pues obviamente el perro te va a responder todavía mejor. Y eso es vital en toda unidad canina. Digo, si algún día está de vacaciones el elemento, pues otro elemento lo podía manejar. Pero yo procuraba que siempre fuera el mismo perro con su mismo manejador, digo, para lograr este vínculo. Incluso tiene elementos que hasta se dormían con él en su dormitorio. Pues pobrecito que no se va a confiar. Es tu problema mientras tengas apego con él. Pero te digo, de verdad, digo, yo invito a los entrenadores y demás, con todo el respeto del mundo, si están en esta situación de estar formando una canina y demás, échenme un grito, de verdad. O sea, yo lo conseguí, yo lo logré, me estoy muy orgulloso. Yo les puedo decir por dónde moverse, porque digo, o sea, no nada más entrenar perros, o sea, es un ámbito grandísimo. Desde batallar con la cuestión logística del equipamiento, los vehículos, ahora también esto pasa mucho en México. La unidad canina, por los mismos elementos policíacos que no son caninos, es muy depreciada. Y siempre los ven como mugrosos, tomaste para allá, tu pinche perro me va a morder. Cuando descubren el valor que tiene el trabajo canino, y lo funcional que puede ser, nosotros, por ejemplo, podríamos controlar 50 internos con un solo en traslado. Entonces, ahí te empiezas a ganar ya el respeto de los compañeros. Digo, pero no nada más el entrenamiento, digo, incluye todos los ámbitos logísticos, que tengan todos los recursos para que se puedan y que no les pase lo que me mencionaba de esta exhibición atropellada.
Sí, y ahí también observar algo, ahí precisamente eran, los perros se veían cachorros, se veían apenas de un año si acaso, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, un perro que vas a sacar a la calle, más allá de la edad de entrada, pues debería ser mayor de un año, y empezar su formación a eso de los 6 meses, ¿no? Los Malinois, sobre todo, tienen esa ventaja, ¿no? Que a los 6 meses ya puedes empezarlos a mover más rápido.
O sea, lo puedes al perro cachorro, lo puedes andar sacando, lo puedes estar llevando a los operativos, pero obviamente con la sabienda de que no va a funcionar, de que no va a trabajar el perro, sino simplemente para empezar al perro a habituar a los escenarios posibles de trabajo. Y digo yo, me parecen que estoy loco, ¿no? Que hago locos, así que eso lo hago yo. Pero, por ejemplo, cuando digo que en este ámbito de que ya todos querían ser caninos en reclusorios, primero les hacía un examen para ver si de verdad, o sea, que estaban por amor al perro o por el dinero. Y después, claro, después los traía 15 días con un perro de peluche. Y salían con su perro de peluche, sí, o sea, con su correa, manejándolo y demás. Porque yo les decía, mira, los perros ya están hechos. Tú tienes que aprender a sacar al perro. Y no voy a sacar un perro para que tú aprendas. Aprende con uno de peluche. Porque el perro no tiene la culpa de que tú no sepas. Cuando yo te vea que ya estás capacitado, te lo doy. Y de verdad, o sea, digo, esto nos pasaba por el grupo, se llamaba Grupo Táctico Tiburón. Los elementos que no eran caninos, que también querían pertenecer al grupo, imaginábamos armas largas y cortas, los primeros 15 días les daban un chipote chillón a los elementos caninos, para que no se fueran a dar un balazo en las patas.
Claro, sí. Digo, sí, porque es peligroso.
Es una cultura de manejo y de tendencia.
Claro, lo acabas de decir, hay que fortalecer una cultura de manejo y de respeto al equipo, ¿no? Tanto al armamento como al uniforme, al compañero, y el perro es tu compañero.
Sí, mira, los que en algún momento llegamos a manejar armas, y esto lo saben bien las personas que manejaron armas, pues tienes protocolos de manejo de las armas, o sea, nada más no el policía te da un arma, luego ya vete a patrullar. Tenía que manejar el arma y respeto que se tiene que tener a las armas. Ese respeto hacia tu perro, porque al final el perro también está considerado como una arma no letal, pues se debe tener en todas las unidades caninas.
Sí, digo, a mí en alguna ocasión me tocó que el escolta que teníamos estaba limpiando su arma de cargo en la oficina y se le salió un tiro, entonces sí, hay que tener mucho cuidado, como que.
Sí, exactamente, te digo, o sea, es la misma formación de, digo, así como tienes respeto por las armas, pues también tener respeto por tu perro. Y el respeto no es que lo respete, sino simplemente del de cuidarlo, mantenerlo, procurarlo, revisar todos los días, limpiar su caquita, darle de comer. Todo eso incluye el tener un perro en una corporación policíaca.
En tu experiencia, bueno, ya me contaste varias cosas.
Bueno, ya
Lo
me contaste varias
¿qué
cosas.
fue lo mejor o la mejor experiencia que puedas
O la
contar
mejor experiencia que puedas contar
con los perros ahí en la policía?
con los perros ahí en la policía?
Bueno, fueron muchas. La verdad es que podríamos pasar, metemos tres programas llenos de anécdotas, pero de las que más recuerdo, afortunadamente, fue que haciendo un traslado de 50 internos, se descompuso el camión en el que lo llevábamos. Y aparte el camión se fue por otra ruta, o sea, nos perdimos del convoy. Entonces, fueron 10 minutos de mucha tensión, imagínate, 50 malandros en la calle, y nada más íbamos un elemento, un perro, el chofer y tu servidor. Y con un perro logramos controlar los 50 elementos.
Como
Entonces, digo,
ganado,
el nivel disuasivo que
ganado.
tiene un perro de policía es increíble, y en seguridad de México es muy depreciado. Y otra, que precisamente lo que platicábamos de las armas, en una ocasión, igual en un intento de fuga, un interno armado, el manejador mandó al perro y el interno disparó, no le dio ni al perro ni al custodio, afortunadamente. Y el custodio pues ya acertó su disparo y pues bueno, ya el desenlace pues ya sabrás cuál fue. Pero
Claro,
el perro le salvó la
claro.
vida a su manejador. Digo, son cosas que nos llenan de mucho orgullo el poder platicarte esto. Digo, la verdad, cuando en México nos demos cuenta el valor que tiene un elemento canino, vamos a tener otro nivel de seguridad en México.
Sí, fa falta mucha cultura se habla mucho de cultura de tenencia
Falta
responsable,
mucha
pero
cultura
es integral y es que del lado de los ciudadanos entendamos
integral.
esa
Responsable,
responsabilidad
tenemos
civil
esa
que
responsabilidad
tenemos al tener un
que
perro,
tenemos al
tanto
tener un
con el perro
perro,
como con
tanto
los
con el
demás,
perro como con los
porque
demás.
somos responsables de lo que el perro haga,
Somos responsables de lo que el perro haga.
y la autoridad que
La
entienda
autoridad que entienda
que las unidades
que las
caninas son
unidades
muy
caninas
valiosas, son
son
muy
muy
importantes
importantes,
y que vale la pena invertir en ello. Pero claro, el tema es de nuevo asesorarse
la
con gente
pena
que
es de
sepa,
nuevo.
porque de repente se improvisa mucho, ¿no? Y
Claro,
pues se hace lo que ya sabemos.
Sí, claro, o sea, pues, na nadie nace sabiendo, ¿no? Que, o sea, a mí fue un aprendizaje que tuve en reclusorios, que fue mi alma mater, pero en reclusorios fue mi alma mater, porque yo aprendí a hacer ahí una unidad canina. Obviamente tuve un maestro que me asesoró, que desafortunadamente acaba de morir, no sé si te acuerdas de Mario Anaya. Él es el fundador de la unidad canina de la Policía Federal en los años 80. Acaba de fallecer hace más o menos un mes. Siempre lo consideré mi maestro y fue un apoyo invaluable cuando yo estuve en reclusorios, porque cualquier duda yo le marcaba a él. Oye, Mario, tengo este problema. Y él me iba asesorando, pues, por dónde irme y qué hacer, ¿no? Pues te digo, pues todo se retribuye. Digo, si en algún momento algún compañero entrenador está en este programa y están en la situación, de verdad, con mucho gusto que me eche una llamada, yo le puedo dar algunos tips y asesorar para que funcione, porque al final del día, y sin colgarme ningún mérito, o sea, que el mérito va a ser totalmente de él, porque fue lo que pasó conmigo. O sea, Mario nunca se colgó el mérito que él me asesoró. Yo de igual manera aquí, o sea, si alguien con mucho gusto écheme una llamada, yo lo puedo asesorar, le puedo decir las directrices por dónde ir para que vaya mejor con su unidad.
Claro, y ahorita nos das tus redes
Claro, y
y la
ahorita
escuela y
nos
dónde
das
te pueden encontrar, porque
escuela y dónde te pueden
además de
encontrar,
que
porque
obviamente estamos hablando de los perros
además de que
policía, bueno,
obviamente
tú
estamos
tienes tu
hablando de los
escuela de
perros policía, bueno, tú
adiestramiento,
tienes tu escuela
donde pueden ir personas que
donde
no
pueden ir
necesariamente tengan que ver
personas
con
que
la
no
policía, sino
necesariamente tengan que ver con la policía, sino
familias, personas civiles
familias,
totalmente, para
personas
poder
civiles
educar y
totalmente
entrenar a sus
para poder
perritos, ¿no?
educar y entrenar a
¿En
sus
dónde te
perritos.
pueden encontrar, Mil?
¿Dónde te pueden encontrarme?
Claro que sí, no, pues mi vida dio un cambio de 180 grados, ¿no? Porque antes me preocupaba porque un interno no se fugara. Ahora mi preocupación es que un perro no se cague en la sala, ¿no? Entonces, ¡Ah! ¿Te acordás? ¿No? Pero pues
Sí,
bueno, al
claro.
final es trabajo con los perros y es lo que me apasiona. Claro, estoy en la Ciudad de México, prolongación 5 de mayo, número 521, Colonia Lomas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Skullcan. Que no, mucha gente piensa que es Skullcan de Skull como en inglés. Ajá. Y no, precisamente mi escuela es Escuela de Cultura Canina. Claro. La abreviación de estas tres palabras es Skullcan. Y así es como se llama mi escuela. Y con mucho gusto ahí, digo, antes tenía otras directrices en mi vida. Ahora lo importante es que un perro no se haga en la sala.
Claro, y es tan lo más importante como trabajar con los perros que trabajabas en la Policía Federal.
Claro, también ahí, pues ahí te digo que en la Policía Federal se maneja ya más un nivel de olfacción. Ya no es tanto protección, es un nivel de olfacción. Es como está muy enfocada, muy pegada a lo que son ya las fuerzas federales. Y lo que te comentaba en un principio, que el ejército trabaja la protección, pero lo trabaja como río en francés. Porque jamás vamos a ver un perro militar contenido en una manifestación. ¿Ok?
Claro.
Y ni siquiera la policía, pero... Pues ya es todo que te estraba mucho la nariz. Pero con mucho gusto, tío, o sea, estoy a tus órdenes. Es un placer haber estado platicando contigo. Felicito mucho. Una lástima lo del internet, que está medio fallando, pero pues bueno.
Pero bueno, estás en un paraíso, ¿no? No puedes quejar.
Sí, la verdad es que sí, estoy en Huatulquito, es mi primer día de vacaciones, tengo un año que no salía de vacaciones, y de verdad que lo estoy disfrutando mucho, por eso estoy disfrutando mucho todavía esta plática contigo, porque estoy relajado, no tengo preocupaciones ahorita, entonces...
Pues muchas gracias, Miguel, y bueno, que se entienda, no estamos censurando el trabajo de los entrenadores que hacen deporte, que hacen perros deportivos, que hacen río francés, shih tzu, nipo. Esa es la base técnica para el trabajo con perros de las corporaciones. Pero entender que ya el trabajar al perro, esa es la base. Pero ya hablando ya en aspecto operativo policial, ya ahí tiene que entrar gente que esté enteramente en la corporación, ¿no?
Y sí, yo siempre se lo digo cuando trabajamos. Cuando trabajamos el trabajo de protección, siempre les digo, o sea, el trabajo policial, el trabajo, como lo quieran llamar algunos, civil, real, ya sabes que tiene varios términos que quiere. Todo este trabajo está fundamentado en la actividad deportiva, en la protección deportiva. Y ya de ahí lo adecuamos a lo que queremos. Digo, y sí, de igual manera, coincido contigo, o sea, no es de meditar el trabajo de los entrenadores, para nada. Yo ya me quité esos egos de sentirme que soy bueno o malo. Todos somos compañeros, ¿no?
Claro, y estamos para apoyarnos. Sé que hay muchas diferencias de opiniones.
Hay muchas diferencias de opiniones.
Pero al final del día, pues, todos estamos del mismo lado. Eso hay que entenderlo.
No, y son más de 14 millones de perros en México y somos como 10 mil entrenadores. Para todos nos alcanza y para todos sale el sol.
Claro que sí. Miguel, te agradezco mucho. Yo hice, al principio quería ser un poco más técnico con estos programas, pero creo que es más valioso escuchar gente como tú, que tiene la experiencia real, que la sufrió y que puede platicar. Es más valioso, creo, cuando se platican experiencias y ejemplos, que hablar teóricamente con mucha técnica o con muchos datos ahí fríos, ¿no?
Sí, pues es que mira, si empiezas a hablar de tecnicismos y demás, hay gente que, si está en este ámbito, pues los va a entender. Pero si hay gente que quiere, a ver, ¿de qué se trata esto? Y le empiezas a hablar de improntas, de capacidades de potencia de mordida y demás, bueno, ¿de qué está hablando este tipo, no? A lo mejor hablas en un lenguaje que cualquier persona normal lo puede entender y trata de trasladarlo con ejemplos prácticos, ¿no?
Sí, sí, te digo, lo que quiero buscar es que la gente entienda lo valioso que es una unidad canina, ¿no? Y tú ya nos diste muchos ejemplos, que sí, son trabajos muy pesados, son fuertes, pero bueno, finalmente, es parte de la evolución de la humanidad. El perro nos ayudó a sobrevivir cuidándonos de leones y de otros depredadores, ayudándonos a cazar. Y pues, en teoría, se orienta esa esencia de cómo iniciamos el vínculo humano-perro.
Así es. Al final, esta especie valiosísima que es el perro y que siempre nos ha ayudado y apoyado, pues lo va a seguir haciendo, yo creo que hasta que dejemos de existir, ¿no?
Así es.
El día que entendamos mejor a los perros, vamos a ser mejores humanos como dueños.
Sí, es cierto. Sí, es cierto, y te digo, tenemos que entender eso, que son seres que piensan, que sienten y que perfectamente entienden lo que queremos de ellos y lo que están haciendo, y cuando se les lleva de la manera correcta, lo disfrutan de una manera increíble.
Así es, amigo. Pues bueno, te dejo porque ya escuchaste la música de fondo.
Sí, señor.
Ya van a dejar platicar y aquí es donde se ha bajado el internet. Un verdadero gusto y placer. Un saludo a todos sus seguidores, que son muchos, lo he visto. Y digo, a ver qué otra vez me invitas a otro programa y hablamos de otra cosa, así.
Creo que sí.
O lo quiero echando desmadre.
Creo que sí. Yo creo que la próxima me animo a ir a tu escuela y la hacemos allá.
Ya dijiste, la casa está abierta para ti, ya lo sabes que has ido y la casa está abierta para ti con los brazos abiertos.
Gracias, amigo Miguel. Dios te bendiga.
Sale, amigo. Muchas gracias. Vacío. Cuídate, amigo. Un abrazo.
Sigue sufriendo. Esto fue Auto Perro con ese hueso. Muchísimas gracias por su atención. La próxima semana vamos a hablar sobre un trabajo delicado, importante, pero muy importante, que es perros que trabajan detectando, lamentablemente, personas fallecidas en ámbitos donde se involucra mucho agua, ¿no? Ríos, presas, lagunas. Un invitado, un gran amigo también, un joven entrenador con mucho talento, mi amigo Osvaldo Rojas, de allá de Chihuahua. Y bueno, lo esperamos la próxima semana. Esto es A Otro Perro con Ese Hueso. Adiós.
A Otro Perro con Ese Hueso fue presentado por PXRC, suplemento alimenticio para perros. Único con registro ante Sagarpa. Pedidos al 639-111-938. Hasta la próxima.